Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Fondo Monetario Internacional ha empeorado sus previsiones para España en 2021, aunque también dice que va a ser la economía que más crezca de las grandes europeas. El aumento de los contagios, junto con las nuevas variantes del virus, lo que ha llevado a nuevas restricciones para intentar frenar el avance de la pandemia, van a ralentizar la recuperación económica a principios de este año. Es una de las conclusiones del Fondo Monetario Internacional, que empeora sus previsiones para España este año. Con un repunte del 5,9%, nos sitúa como el país desarrollado más golpeado por el coronavirus en 2020, tras sufrir un desplome del 11,1%. A este respecto, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, decía hoy que no han tenido en cuenta los datos del último trimestre del año.
La previsión del FMI no ha tenido en cuenta todavía los resultados del cuarto trimestre de la economía española, elemento que se va a publicar por parte del INE justamente este viernes y que contribuirá también a alimentar todos esos estudios que se están realizando por los organismos independientes, y señalar y subrayar que, en cualquier caso, el Fondo Monetario Internacional aventura que España va a tener un crecimiento superior al del resto de la zona euro para el año 2021.
En todo caso, la crudeza de la tercera ola de coronavirus y el gran repunte de contagios están provocando que el inicio de año se viva con más incertidumbre de lo esperado. La directora de estrategia de JP Morgan Asset Management para España y Portugal, Lucía Gutiérrez Mellado, ha analizado aquí en Capital Radio qué es lo que nos pueden deparar las próximas semanas en este contexto tan incierto. Por un lado, la ralentización del crecimiento debido al coronavirus hará, dice, que los bancos no retiren por el momento las medidas de estímulo.
Que si pensamos que los bancos centrales van a empezar a retirar medidas de estímulo, nosotros pensamos que todavía es muy muy temprano, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, donde todavía, bueno, pues estamos viendo cómo el número de repunte de casos sigue aumentando, y eso claramente tiene implicaciones en los datos del crecimiento, porque, por ejemplo, en Europa todas las medidas de confinamiento que se están llevando a cabo, claramente eso va a tener un impacto. Por lo tanto, el Banco Central Europeo no va a tener ninguna prisa.
Por otro lado, la inflación podría subir durante los próximos meses, aunque Lucía Gutiérrez Mellado defiende que lo hará de forma gradual. Pueden volver a escuchar la entrevista completa en capitalradio.es. Y el Congreso cita el viernes al sustituto de Salvadorilla en Sanidad para dar cuenta sobre la evolución de la pandemia. Esta tarde, el presidente del Gobierno va a dar a conocer el nombre de la persona que se va a hacer cargo de esta cartera. Hoy, Salvadorilla se despedía de ese puesto diciendo que no se arrepiente de nada.
Yo no me arrepiento de nada de lo que he hecho, y creo que dejo mis responsabilidades en el momento que lo tengo que hacer, conforme a lo que anuncié en su momento.
También daba hoy las gracias a sus adversarios políticos, a los presidentes de las comunidades autónomas con los que ha trabajado de forma estrecha, y también a todo el personal sanitario. Pero mientras, desde el Partido Popular, Pablo Casado ha cargado duramente contra Sánchez y contra el propio Salvadorilla por no actuar, dice, ante la insoportable situación de coronavirus en España, y dice además que lo hacen para no perjudicar la campaña del PSC a las elecciones catalanas.
Cuando Pedro Sánchez nombró un candidato a la presidencia de la Generalitat, a las elecciones, la incidencia de contagios era de 260 casos por 100.000 habitantes. Ayer fue de 900 casos por 100.000 habitantes, tres veces más. No quieren ver en riesgo su salud por una estrategia electoralista. Esperamos que vuelva la cordura y la responsabilidad. Hay que ser responsables, dejarse del rédito electoral y poner de una vez por todas medidas de ámbito nacional para parar el virus.
Pues como les decimos, a las 5:30 de la tarde, rueda de prensa de Pedro Sánchez para anunciar el nombre del sustituto de Salvadorilla. Todo apunta que sería Carolina Darias, la que hasta ahora ha sido la ministra de Política Territorial. Y a esta hora, pendientes de la rueda de prensa que acaba de comenzar de la Agencia Europea del Medicamento para dar información, actualización sobre los últimos datos de vacunas. También se ha confirmado que la aprobación del antídoto de AstraZeneca será este viernes y llega envuelto en polémica porque la farmacéutica ha confirmado que va a entregar menos dosis de las comprometidas a Europa y la Comisión Europea ha anunciado que va a emprender acciones legales contra el laboratorio al que acusa de haber enviado millones de dosis que tenía comprometidas con la Unión Europea a otro mercado, supuestamente el británico. Bueno, a pesar de esa polémica, hoy Salvador Illa ha asegurado que esa vacuna, la del laboratorio británico y la Universidad de Oxford, va a llegar a España en los próximos días. Hasta aquí la información. Se quedan de nuevo con Mercado Abierto en Capital Radio.
Tardes de Radio y Economía con Rocío Arbiza.
Seguimos en Mercado Abierto. Dunas Capital acaba de presentar su estrategia de inversión anual para este 2021 y una de las grandes conclusiones es que ven más oportunidades ahora en la bolsa española que en la estadounidense. Alfonso Benito es el director de inversiones de la firma. Hola, Alfonso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás?
Bueno, ¿por qué ven más potencial en la bolsa española? ¿Es por una mera cuestión estadística? ¿Es más por agotamiento de las compañías estadounidenses después de todo lo que han subido en los últimos años o por mérito propio de las españolas?
Bueno, pues yo diría que un poco de todo, ¿no? Primero partimos de una situación en que la bolsa española el año pasado hizo aproximadamente un menos 15 frente a la bolsa americana, que hizo un más 15, que viene a continuación de un año 2019 en que la bolsa española también fue de las bolsas más retrasadas en la subida respecto a la europea y especialmente a la norteamericana. Y luego ya por valoración lo que estamos viendo es que la bolsa americana está cotizando en unos múltiplos claramente por encima y muy claramente por encima de sus medias históricas, con prácticamente toda la medicina que se podría dar, tanto desde el punto de vista fiscal como monetario, ya puesto sobre la mesa, o al menos descontada por los mercados, mientras que la bolsa española lo que estamos encontrando es que hay activos con un peso muy relevante dentro de nuestra bolsa que están cotizando a precios atractivos y se muestra con que, pues, de los últimos dos o tres meses hemos visto operaciones corporativas con compras parciales de negocios o parciales del capital de unidades de las empresas españolas relevantes por parte de fondos de capital riesgo o incluso otros inversores, como hemos visto con Telefónica, como hemos visto con el BBV y hemos visto hoy, por ejemplo, con Naturgy.
¿Algún nombre concreto de los que ven interesantes ahora mismo, de empresas en las que vean potencial en nuestro país?
Bueno, nosotros dentro de nuestras carteras multiactivos tenemos no un peso muy significativo en España, y no por ser España, sino por empresas que nos gustan, pero dos de las principales compañías que tenemos en cartera, ya hemos citado una, Telefónica, en la que creemos que el valor intrínseco de la compañía es claramente superior al que cotiza en mercado. Vimos la operación de Telxius. El otro día veíamos una de Orange en que la venta de una parte de su red de fibra le generaba unos ingresos muy importantes que si lo hiciéramos a nivel de Telefónica serían muy, muy relevantes. Y por otro lado, pues tenemos también un peso relevante en Logista. Es una empresa que tradicionalmente ha sido muy castigada por estar relacionada con el sector tabaco, aunque se dedica a la distribución y no tanto a la fabricación, pero se está poco a poco metiendo dentro de la distribución farmacéutica, algo que está mucho mejor visto por los inversores, especialmente por el concepto de ESG, y por ejemplo es el distribuidor de la vacuna de Pfizer a todos los niveles en España, ¿no? Con lo cual, bueno, pues son dos empresas que creemos que tienen un potencial al alza importante, que tienen una consistencia en sus negocios y unos balances lo suficientemente fuertes como para recoger en los próximos 12-18 meses parte de ese potencial de la bolsa española que comentamos.
Respecto a Estados Unidos, solemos escuchar en este programa a menudo aquello de que cuando una tendencia es alcista, lo normal es que continúe, y esa es la tendencia que muestra la bolsa estadounidense a largo plazo, desde hace varios años, además. ¿Ustedes, llegados a este punto, ven más riesgo que rendimiento potencial?
La verdad es que esto ha funcionado así pues prácticamente desde el año 2009, en que el S&P, y parece sorprendente, hizo el 666, ¿no? Y desde entonces ha sido prácticamente subida vertical. Y esto ha sido así muchas veces. Lo que sí que es cierto es que las valoraciones y sobre todo los componentes de la bolsa americana, y si en ello nos centramos en el Standard & Poor's, es que cada vez se está convirtiendo más en el antiguo Nasdaq, ¿no? Si vemos las 7-8 primeras compañías del Standard & Poor's, son todas tecnológicas. Muchas han entrado recientemente en el índice o han ganado mucho peso, como por ejemplo Tesla, en el que ha entrado en el índice a unos múltiplos pues bárbaros, ¿no? Entonces, digamos que está cotizándose prácticamente un mundo ideal para este tipo de compañías. Hay muchas que seguro que lo van a hacer muy bien a futuro, pero estamos cotizando casi el mejor de los mundos, mientras otros índices estamos cotizando pues casi el peor de los mundos, ¿no? Y no hay que olvidar una cosa, los mercados anticipan y descuentan las mejoras y las menos mejoras, ¿no? Y muy probablemente a partir del verano, si todos van como esperamos y si las vacunas tienen su efecto, muy probablemente la economía real vuelva a funcionar de mejor o peor manera, pero volverá a funcionar. Y probablemente los gobiernos empezarán a reducir estímulos fiscales y monetarios. Y es ahí donde pensamos que en ese escenario hay una frase que se utiliza mucho en mercados, que es cuanto peor mejor, se puede producir la contraria, que cuanto mejor peor. Es decir, que los mercados descontarán que ya no hay estímulos y, por tanto, pues digamos que ya se va a descontar una desaceleración económica antes de que se produzca, que es sorprendente, pero los mercados anticipan de esta manera, ¿no? Y eso es un poco el miedo que nos da sobre la bolsa americana, que tiene unos múltiplos muy, muy, muy exigentes.
Hoy mismo el Fondo Monetario Internacional ha rebajado en 1,3 puntos su previsión de crecimiento económico para España para este año, hasta el 5,9%, pues principalmente por toda la incertidumbre que hay debido al aumento de los contagios de coronavirus, no solo aquí, a nivel global, por las nuevas órdenes de confinamiento o restricciones para tratar de contener esa nueva ola y por los problemas logísticos que los hay con la distribución de las vacunas. ¿Ustedes en qué horquilla de optimismo se mueven en cuanto a la recuperación aquí en España?
Bueno, sin duda esta nueva oleada de confinamientos está golpeando seriamente a nuestro país. Obviamente los países que están más afectados o viven más de los servicios, especialmente el turismo y la hostelería, como es nuestro caso, podría ser también el de Francia o el de Italia, pero vamos a ser los más afectados. Lo hemos sido durante el año 2020 y lo vamos a ser más durante el año 2021. Lo que es crítico para estos países es que, por decir una forma, el verano sea un verano más o menos normal. Y esto estamos hablando de una horquilla de dos meses, el que se consiga que un gran número de turistas, por decirlo de una forma, y un gran número de población de los países receptores de turistas estén vacunados o esa inmunidad de grupo se haya adquirido o no, estamos hablando de junio o agosto. Si esa inmunidad de grupo se consigue a finales de agosto, el verano ya se habrá perdido y el impacto en el PIB será de muchas décimas o varios puntos de PIB, ¿no? Entonces, cualquier retraso que se produzca en la entrega de vacunas, desde luego, es un problema. Suponiendo siempre que las vacunas son efectivas, que es uno de los riesgos que hoy detallábamos en nuestra presentación, en el que las mutaciones que se está produciendo el virus, pues tenemos la incertidumbre si tendrá la misma efectividad o perderá efectividad, y eso pues es uno de los riesgos que podría llevar a que esa recuperación se retrase más en el tiempo, ¿no? Bueno, pues al final vivimos en un mundo lleno de riesgos y esto es uno de los principales que vemos acerca de la posible recuperación y el impacto en economías como la nuestra.
En renta fija, ¿qué es lo que recomiendan ustedes ahora para los próximos meses? ¿Cuál debería ser el enfoque que debería tener, por ejemplo, un inversor de perfil medio? ¿Dónde estarían las opciones?
Bueno, pues la verdad es que ahí sí que de términos generales son muy, muy pocas oportunidades las que se ven, ¿no? Cuando estás invirtiendo a bonos de empresas grandes que te están ofreciendo rentabilidades a 5 años al 0%, que en términos reales son rentabilidades negativas, pues hay muy pocas oportunidades en términos generales, ¿no? Y en gran medida hemos visto que la gestión pasiva en este tipo de activos pues ha deprimido muchísimo las inversiones, digamos, generalistas, ¿no? Pero desde nosotros, desde Dunas Capital, que siempre nos hemos caracterizado por la búsqueda en nichos de mercado, no solamente en renta fija, sino en todos los aspectos, bueno, pues seguimos encontrando oportunidades dentro del mundo de la renta fija, siendo muy selectivo, tanto en el corto como en el medio como en el largo plazo, pero evidentemente saliéndonos un poco del círculo habitual, ¿no? Comentábamos esta mañana dos o tres ejemplos, alguno pues un bono de Indra al 2023 que nos ha funcionado muy bien y creemos que todavía puede dar oportunidades. Comentábamos algún bono de Fertiberia, una empresa española que ha salido con un bono en el mercado noruego que ofrece rentabilidades cercanas al 6%, o un bono híbrido de una empresa austríaca, poco conocida por los inversores, como Schlenzig, que está muy especializado en temas de fibras sostenibles, muy relacionado con la sostenibilidad y con el medio ambiente, acerca de las viscoelásticas de los colchones, y que, bueno, pues creemos que su modelo de negocio tiene mucha visibilidad a medio y largo plazo y ofrece rentabilidades que el mercado está recogiendo de forma atractiva, ¿no?
Nos quedamos con ello. Alfonso Benito, director de inversiones de Dunas Capital AM, gracias y hasta una próxima. Buenas tardes.
Un placer, muchas gracias a vosotros.
Si te decimos que en Finanvest tenemos un modelo de inversión experto basado en la remuneración variable llamado Result Investment, seguramente no lo entiendas. Pero si te decimos que en Finanbest solo ganamos si tú ganas primero, eso lo entiende cualquiera. Finanbest, tú ganas.
¿Operar en acciones con bajas comisiones? Se puede con los CFDs de CMC Markets. Renta variable española, americana, alemana, ETFs, índices, más de 8.000 acciones de todo el mundo desde una única plataforma múltiples veces premiada. Next Generation, con una app para operar desde su móvil. Pruébelo sin compromiso con una cuenta demo. Entre en cmcmarkets.es o llame al 911-140-700. CMC Markets, su broker online. El 79% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Farmamar se vuelve a calentar en bolsa gracias a la Plidin. Está subiendo con fuerza esta jornada. Esta vez ha sido un artículo publicado en la revista Science profundizando los resultados del fármaco contra la COVID-19. Sin embargo, el siguiente paso realmente importante para Farmamar es comenzar la fase 3 del ensayo clínico, y ya hace 3 meses que no hay noticias sobre el asunto. En Capital Radio hemos entrevistado a uno de los investigadores de Farmamar. ¿Cuánto esperan comenzar con esa fase 3? ¿Qué está haciendo la empresa para acelerar ese proceso? Les traemos las declaraciones de Farmamar en Expediente Abierto con Marta Vilar.
Billetes marcados, números oscuros, verdades interesadas, quieren opacidad. Abrimos expediente. Expediente Abierto.
Meses ya sin noticias de la fase 3 de Aplidin. Hace unas semanas les contábamos que fuentes de Farmamar habían asegurado a Expediente Abierto que estaban trabajando en la fase 3 sin dar más detalles, eso sí. Hoy en Capital Radio hemos entrevistado a Pablo Avilés, es director del área preclínica de Farmamar, y nos ha contado un detalle especial sobre esa misteriosa fase 3. Atención a lo que dice Avilés: Farmamar está buscando hacer la fase 3 también fuera de España.
Y ahora estamos trabajando de una forma exhaustiva con las autoridades sanitarias, no solo la española, sino de otros países, de una forma estrecha, de manera que optimicemos tanto los tiempos como los protocolos clínicos.
El directivo de Farmamar no ha dado más detalles sobre el asunto, pero en Expediente Abierto hemos estado indagando un poquito más en el tema. Resulta que cuando la farmacéutica anunció los resultados de la fase 2 del ensayo en octubre, ya dijo que se pondría en contacto con la Agencia Española del Medicamento, pero también con la FDA, con la agencia de Estados Unidos, para empezar esa fase 3. Por lo tanto, Estados Unidos podría ser una de las localizaciones de esta fase del estudio de Aplidin. Dada su elevada población, supone una ventaja tener aquí el ensayo para encontrar más pacientes en los que probar su fármaco. Recuerden que en la fase 2, Farmamar solo testó Aplidin en 27 pacientes en España, y que la fase 3 necesita de cientos de personas. Para que se hagan una idea, en estos momentos hay 30.483 personas hospitalizadas en España por COVID-19, según datos del Ministerio de Sanidad. En Estados Unidos, ese número se triplica hasta las 109.000 personas, según cifras recabadas por la revista The Atlantic. Y Farmamar ya tiene una bonita historia con la FDA. Hace unos meses, esta agencia aprobó la lurbinectedina de Farmamar para tratar el cáncer de pulmón microcítico, solo con un estudio de fase 2, por considerarlo uno de los pocos medicamentos en el mercado actualmente que podían funcionar contra este tipo de cáncer. De momento, Farmamar no ha hecho público ningún detalle sobre a qué agencias regulatorias le ha solicitado empezar la fase 3 ni qué les han dicho. No los han hecho públicos, pero la CNMV puede que sí conozca estos detalles. En su requerimiento a la farmacéutica por la expectativa creada en bolsa por Aplidin, el organismo regulador, la CNMV, le preguntó a Farmamar si había solicitado ya la fase 3, a qué agencia se lo había solicitado y en qué fecha. Farmamar no hizo pública su respuesta, pero sí que fue enviada a la CNMV. Desde la compañía insisten en ser prudentes respecto al plazo.
No es posible en este momento decir un plazo. El plazo es la mejor manera de transmitir la realidad que estamos viviendo tanto autoridades como nosotros, es que estamos trabajando sin descanso y de una forma consideramos muy eficaz para que esa llegada al paciente sea lo más rápidamente posible.
La pregunta entonces es la siguiente: ¿conseguirá Farmamar que la FDA le apruebe la solicitud de una fase 3 antes que la Agencia Española del Medicamento?
Hoy están disparados los títulos de Farmamar. Ahora mismo la compañía está subiendo un 20,34% hasta 105,60 euros.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro es tranquilidad.
¿Inviertes en bolsa? Con XTB puedes comprar acciones y ETFs con cero comisiones. Has oído bien, cero comisiones hasta 100.000 euros al mes. Abre tu cuenta en 15 minutos y 100% online. Infórmate en xtb.es.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
¿Es hora de reconstruir el mercado de valores? EcoTrader es tu estrategia de inversión para batir al mercado de la mano de los expertos de El Economista. Más información en el 902 88 93 93 o en ecotrader@eleconomista.es.
Érase una vez una historia, mejor dicho, una serie de historias y relatos sobre la transformación e innovación de una economía productiva y sostenible. Historias que desde Leito nos vamos a contar a través de los principales sectores industriales en España. Con este objetivo, desde Leito recorreremos la geografía española y daremos voz a las principales empresas que están construyendo un nuevo entorno y un futuro sostenible, eficiente y con valores. Os invitamos a seguir las historias de transformación y sostenibilidad en Capital Radio y también en leyton.com.
Tardes de Radio y Economía, con Rocío Arbiza.
Echamos un vistazo al mercado de divisas. Hablamos con Olivia Álvarez, analista de Monex Europe. Hola, Olivia, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío, ¿qué tal?
Ahora hablamos de la Fed para ver qué se puede esperar de mañana, pero tenemos ahora en la mesa las minutas de la última reunión del Banco de Brasil, una reunión en la que, por cierto, se mantenían los tipos en el 2%, y en esas minutas se advierte sobre una posible reversión temporal, dicen, de la recuperación económica. En este contexto, ¿esperaría alguna decisión próxima del Banco Central del país?
Bueno, sí, Rocío, justamente el Banco Central de Brasil nos empieza a dar bastante acción en términos de lo que podría esperarse sea el primer paso hacia la normalización monetaria de un banco central grande, como es el caso del Banco Central de Brasil. Ciertamente, el panorama económico de Brasil ahora mismo es muy mixto y está dado porque, bueno, en primer lugar, la situación de la pandemia ahí ha tomado un camino bastante pesimista, digamos, y por otra parte también Brasil, luego de haber hecho un esfuerzo de estímulo fiscal bastante grande durante el año de la pandemia, ahora también tiene ciertas restricciones fiscales que también de alguna forma debilitan el panorama económico. Pero sí es cierto que la senda de inflación y las expectativas de inflación que vigila el Banco Central de Brasil están muy alineadas con las anclas nominales que de alguna forma impone este banco, con lo cual ya ha dado señales muy claras de que probablemente en este año va a comenzar la subida de tipos de interés. Específicamente en esta reunión y en las minutas que salieron hoy se dejó bastante claro el cambio que ha hecho el Banco Central de Brasil en relación a su guía de política, Forward Guidance, como se refiere en inglés, haciendo referencia a que ya no sostienen una postura ampliamente acomodaticia a la política monetaria como anteriormente habían planteado, sino que van a estar mucho más observantes de la trayectoria de inflación, específicamente ante un panorama de fiscal bastante complejo, y es probable que veamos en el primer semestre de este año al Banco Central de Brasil ya subir los tipos de interés por primera vez.
¿Mañana qué espera escuchar por boca de Jerome Powell después de la reunión de la Fed?
Bien, justo la reunión de la Fed es el gran evento de la semana y, bueno, además de que no esperamos ningún cambio significativo de ninguno de los instrumentos del Banco Central, yo creo que la reunión de mañana va a ser una plaza importante para Powell para ratificar a los mercados de que no es para nada todavía el momento de que la Fed comience a reducir los instrumentos de expansión cuantitativa de la Reserva Federal. Esto fue un error que cometió la Fed en el 2013 y le costó el hecho de que la curva de rendimientos de los bonos del Tesoro se empinara demasiado pronto y de alguna forma redujera, digamos, el volumen o la rapidez de la recuperación económica, y es un error que la Fed no va a querer repetir en esta ocasión. Y por tanto yo creo que el mensaje más importante de Jerome Powell mañana va a estar asociado al hecho de que la Reserva Federal aún no va a reducir el ritmo de sus compras de activos ni por el futuro próximo. Y entonces eso es lo que escucharemos decir a Powell mañana.
Vamos a mirar también a Reino Unido. Hemos tenido datos macro, hemos conocido que la tasa de desempleo en el país se ha situado en el 5% entre septiembre y noviembre del año pasado, frente al 4,9% del trimestre anterior. Es el dato más alto desde el periodo entre julio y septiembre del ejercicio 2015. Miramos también a la divisa del país, porque hay quien espera una mayor fortaleza de la libra, habida cuenta de ese mayor ritmo de vacunaciones en Reino Unido, que está tomando la delantera a la Unión Europea, por ejemplo. ¿Comparte ese movimiento de la libra, esa previsión?
Justamente, Rocío, nosotros estamos muy confiados en el hecho de que la libra en este año debe, por supuesto, recuperar terreno perdido de varios años de incertidumbre de Brexit, y justamente el hecho de que es un país que lleva la delantera en la carrera de campaña de vacunación va a ser uno de los elementos cruciales de estas previsiones. Específicamente, además, frente al dólar, que, como ya hemos comentado en este programa en otras ocasiones, nosotros sostenemos que todavía tiene recorrido en su ciclo a la baja durante el 2021. En cambio, o sea, sin embargo, esto está matizado por justamente estos datos macro que comentabas al inicio y que no son del todo optimistas todavía para el Reino Unido. De hecho, en términos de desempleo, es muy probable que los datos de hoy, aún y con todo lo pesimistas que son, todavía no reflejan totalmente el impacto de la pandemia en el mercado laboral, porque hay probablemente una gran parte de desempleo real que está maquillado bajo, digamos, los esquemas de retención de empleo que implementó el gobierno, y esto es algo que podría manifestarse más adelante. En cualquier caso, creemos que la libra muy probablemente pueda seguir su camino ascendente frente al dólar, al menos en este año, aunque ciertamente frente al euro veremos cómo se manifiesta, digamos, la evolución de ambas monedas frente al dólar, si bien es cierto que el Reino Unido lleva por mucho la delantera a la Unión Europea en el tema de las vacunaciones contra el virus.
Olivia Álvarez, analista de Monex Europe, gracias. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío.
Vistazo también al mercado de renta fija con Cristina Gavín, responsable de renta fija de Ibercaja Gestión. Hola, Cristina, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, le pregunto enseguida por las claves de lo más interesante de esta jornada en el mercado de deuda, mientras en Italia hemos visto la dimisión de Conte como primer ministro por falta de apoyos, con la intención de buscar otros nuevos. Vamos a escuchar a Sergio Mattarella, el presidente de la República.
El presidente del Consejo de Ministros, el profesor abogado Giuseppe Conte, me ha trasladado este martes su dimisión. Yo, como presidente de la República, he decidido comenzar una nueva ronda de negociaciones para formar un nuevo ejecutivo.
El disbrigo de los affaires correntes.
Bueno, ¿qué ha sido lo más interesante del día? ¿Los inversores han estado más pendientes de Italia o no?
Bueno, pues curiosamente la verdad es que la jornada en general ha sido tranquila, incluso con volúmenes algo por debajo de lo que veíamos viendo estos días. Y lo más curioso quizás es que precisamente lo que destacó hoy sobre todo es el tono positivo de la deuda periférica y especialmente de la italiana. A pesar de todo este ruido que estamos viendo, bueno, pues los inversores no parecen mostrarse demasiado preocupados. Y además, tras la corrección que vimos la semana pasada, que no tanto como el ruido político, sino que yo creo que estuvo más condicionada por la reunión del BCE, donde el mensaje fue algo más ambiguo de lo que...